El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, llegamos al programa exterior de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, un programa en español. Sus locutores, Urias Roy Ibrahim y Tatiana Budiman Gultom, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después de las noticias y comentario o editorial de La Voz de Indonesia, les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. También les presenta el Voegrin, que se trata de tema medioambiental. También les presenta el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, que es un programa que se destina a profundizar su dominio del idioma indonesia. También les presenta el programa La Belleza Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Agricultura de Indonesia, Amran Sulaiman, dijo que el gobierno va a impulsar las exportaciones de 10 productos básicos en 2016 hasta 2019. Comandante de la Fuerza Aérea de Operaciones Primera de la Fuerza Aérea de Indonesia, Yuyu Sutisna, dijo que Indonesia está listo para enfrentar cualquier escenario que puede surgir en relación con la disputa en el mar de China Meridional. El Ministerio de Turismo ha trazado la isla de Komodo como uno de los 12 principales destinos turísticos del mar en Indonesia. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia establecerá una agencia de restauración de turberas para la conservación de tierra y la prevención de incendios. Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, partirá a Oriente Medio para presentar cartas oficiales del presidente Joko Widodo o Jokowi al presidente iraní, el rey saudí, en relación con el conflicto entre ambos países. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Agricultura de Indonesia, Amran Sulaiman, dijo que el gobierno va a impulsar las exportaciones de 10 productos básicos en 2016 hasta 2019. Los productos de exportación en los que el gobierno se centrará son productos textiles y derivados, productos electrónicos, productos de caucho, palma y productos forestales. Además, el calzado, automotriz, camarón, cacao y café también recibirá una atención similar. Sulaiman explicó en Jakarta el martes que a partir de ahora los productos agrícolas que se exportan por Indonesia, entre otros, son las judías verdes y maíz. Los datos del Ministerio de Agricultura registran que las exportaciones de maíz alcanzaron 400.000 toneladas por año y se dirigían principalmente para las Filipinas. Además, Indonesia también exporta mango y piña, así como arroz orgánico a Italia, que asciende a 134.000 toneladas por año. Indonesia también tiene 10 posibles productos de exportación, tales como cuero y productos de cuero, equipo médico, medicamentos a base de hierbas, alimentos procesados y aceites esenciales. Comandante de la Fuerza Aérea de Operaciones Primera de la Fuerza Aérea de Indonesia, Yuyu Sutisna, dijo que Indonesia está listo para enfrentar cualquier escenario que pueda surgir en relación con la disputa en el mar de China Meridional. Yuyu dijo en Padang el martes que Indonesia no participa en el conflicto, sin embargo, Indonesia debe estar preparado para cualquier posibilidad. Dijo que la base aérea Natuna, situada cerca de la región del Mar del Sur de China o China Meridional, ha sido ahora clasificada como tipo B. Según Yuyu, los 6 otras bases aéreas que han visto mejora son Padang en Sumatera Occidental, Palembang en Sumatera del Sur, Tarakan en Kalimantan, Lombok, Morotai en Nusa Tenggara Oriental y Merauke en Papua. Dijo que mejoras en estos 7 bases aéreas se basaron en las necesidades y demandas de las regiones, incluyendo su rápido desarrollo, tienen que seguir el ritmo de una mejor tecnología, así como para contrarrestar las amenazas desde dentro y fuera del país. Además, también se asociaron ciertas mejoras con la necesidad de distribuir la ayuda en caso de cualquier desastre. Yuyu dijo que tales mejoras eran parte de los esfuerzos de la Fuerza Aérea de Indonesia para mantener la soberanía del territorio del país. El Ministerio de Turismo ha trazado la isla de Komodo como uno de los 12 principales destinos turísticos del mar en Indonesia. Los demás destinos incluidos en la lista son Wakatobi en sudeste de Sulawesi, Derawan en Kalimantan Oriental, Raja Ampat en Papua, Nias en Sumatera del Norte, Mentawai en el oeste de Sumatera, Ujung Kulon en Java Occidental, Anak Krakatoa en Estrecho de Sunda, Tomini en Sulawesi Central, Iwali, Lombok en Nusa Tenggara Occidental. Veli Rame Rohimone, jefe interino de la Oficina de Turismo y Economía Kreativa de la Provincia de Nusa Tenggara Oriental, dijo en Kupang el martes que las 12 islas están incluidas en el anteproyecto del Plan de Desarrollo del Turismo Marino por los Recursos Naturales y la Economía Creativa en la Promoción de Wonderful Indonesia. La isla de Komodo, el hábitat natural de Dragon de Komodo o Varanus, ha sido seleccionada como una de las nuevas 7 maravillas de la naturaleza. La zona turística es ideal para el buceo y el turismo de cruceros. El Dragón de Komodo en el Parque Nacional de Komodo se encuentran en las islas de Rica, Rinca, Padar y Komodo. La isla de Komodo, con una superficie de 390 kilómetros cuadrados, tiene una población de más de 2.000. La isla cuenta con una playa de arena que aparece de color rosa, ya que contiene una mezcla de arena blanca y arena roja, formada a partir de piezas de foraminíferos. Estas noticias son transmitidas por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Seguimos con las otras noticias. El Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia establecerá una agencia de restauración de turberas para la conservación de la tierra y la prevención de incendios. El secretario general del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Bambang Hendroyono, en Palembang el martes dijo que una agencia similar también se establecerá a nivel provincial. Él dijo que a nivel nacional la agencia de la restauración será coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Silvicultura, mientras que a nivel local que estará bajo la coordinación del gobernador. Según él, la agencia se creó a raíz de una regulación presidencial en este sentido. El establecimiento de una agencia de este tipo para hacer frente al problema de la conservación de tierras de turba es importante, teniendo en cuenta lo difícil podría ser para extinguir cualquier incendio potencial en la tierra de turba. Bamba espera que la agencia optimice la gestión de las tierras de turba y mantenga las áreas. La zona de turbera de Indonesia se estima en 20,6 millones de hectáreas o aproximadamente 10.8% de superficie terrestre total de Indonesia. De esta cantidad, aproximadamente 7,2 millones de hectáreas o 35% se encuentra en la isla de Sumatra. La turba sirve para preservar los recursos hídricos, mitigar inundaciones, evitar la intrusión de agua de mar, el apoyo a la biodiversidad y controlar el clima a través de la absorción y el almacenamiento de carbono. La última noticia. Ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, partirá a Oriente Medio para presentar cartas oficiales del presidente Joko Widodo o Jokowi al presidente iraní y el rey saudí en relación con el conflicto entre ambos países. En respuesta a una pregunta sobre si ella primero visite Irán o Arabia Saudita, Retno señaló que iba a esperar la confirmación sobre el tiempo puesto a disposición por los dos líderes de los países de su visita. Cualquier de ambos que me uniré, primero es un tema horario y no tiene nada especial detrás de ella, dijo Retno, y agregó que la postura neutral de Indonesia hizo posible que la nación juega un papel importante. Además de presentar las cartas del presidente Joko Widodo al presidente iraní al rey saudí, ministro Retno afirmó que ella también había planeado para discutir varios asuntos con sus contrapartes, incluyendo la disposición de Indonesia a ayudar a resolver el conflicto entre ambos países. Señaló que esto demuestra que Indonesia se preocupa por los conflictos en el Medio Oriente y las estrechas relaciones entre el presidente de Indonesia y el rey saudí, así como el presidente iraní. Presidente Widodo ha decidido enviar el canciller o el ministra de Exterior de Indonesia, Marsudi, a presentar cartas al rey saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud y el presidente iraní Hassan Rouhani para transmitir la disposición de Indonesia a resolver el conflicto entre los dos países. Estimados reescucha, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno amigos, en el exterior, donde quiera que ustedes puedan sintonizar nuestro programa, la voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vuestro locutor, señor Borjas Chaman, Budiman Gultom y Roy Ibrahim. Bueno, ahora con el programa comentario, el título Afganos, conversaciones de paz comienza. Oyentes, Afganos o Afganistán, Estados Unidos, Pakistán y China, el lunes celebró una reunión en Islamabad para discutir la paz en Afganistán. Viceministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Hekmat Karzai, y el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Aizaz Chaudhry, se reunió bajo la iniciativa de Richard Olson, un representante especial de Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, y el general Anthony Rock, el representante de defensa de Estados Unidos en Pakistán, así como la China enviado especial para asuntos afganos, Deng Xijun. Los talibanes no fue invitado a la reunión. En una declaración conjunta, los participantes destacaron la necesidad de que las conversaciones directas e inmediatas entre el gobierno afgano y los talibanes para poner fin al conflicto en ese país. Asesor de política exterior de Pakistán, Sartaj Aziz, dijo que el objetivo principal del proceso de reconciliación es crear una condición para que los talibanes a la mesa de negociaciones. Se les dio incentivos a fin de evitar la violencia para alcanzar objetivos políticos. Esta declaración fue en respuesta a las acusaciones afganas que Pakistán estaba decidido a utilizar la violencia contra las fuerzas de los talibanes que no están dispuestos a negociar. Las conversaciones del lunes llegaron como Talibán intensificó los ataques contra el gobierno en Afganistán y se apoderó de más territorio que nunca. Es decir, desde que el grupo fue expulsado del poder hace 14 años. Sin embargo, talibanes solo podía hacerse con las regiones en las zonas rurales que son difíciles de alcanzar. Hasta ahora, el gobierno afgano no ha hecho solución a lo que los incentivos políticos y económicos que pueden ser ofrecidos a los talibanes a renunciar a la violencia y participar en un proceso de paz productiva. Los esfuerzos de paz están caras. Año pasado, después de que el fundador de los talibanes, el mulo Muhammad Umar, fue asesinado un año antes. Su muerte provocó una división interna para determinar el nuevo líder del grupo. La presencia de los Estados Unidos y China refleja la urgencia de la situación para que comenzaron inmediatamente las negociaciones. China tiene una historia de estrechas relaciones con Pakistán, mientras que los Estados Unidos lucharon una vez a la guerra contra los talibanes. Una de la facción talibán dijo que no negociaría con el gobierno afgano antes de negociar con los Estados Unidos directamente. Talibanes también quiere su oficina de representación en Qatar bajo la bandera del Emirato Islámico de Afganistán reconocido. Además, también quiere eliminar talibanes de la lista de terroristas y combatientes talibanes en Afganistán liberados de la presión de la ONU. Sin embargo, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha negado el reconocimiento oficial de los talibanes. Entonces, pareció, esperanza de paz en Afganistán sigue siendo muy pequeña. Oyentes, ese fue el comentario. Oyentes, ahora con el programa Hoy en la Historia. Oyentes, hermano, RRI, Servicio Mundial, donde quiera que se encuentren, nos vemos de nuevo en el programa Hoy en la Historia, que se produjo el 13 de enero. Comenzamos con eventos de sesión aliadas países europeos. El 13 de enero de 1941, los aliados de la Segunda Guerra Mundial se reunieron en Londres. El juicio fue iniciado por Churchill, fue organizado con el objetivo de unificar las políticas de los países aliados contra Alemania e Italia. Presente en la reunión de delegados de los Países Bajos, Bélgica, Francia, Grecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y los ejércitos de Inglaterra. Continuamos con Japón se disculpa por obligar a mujeres coreanas a la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 200.000 mujeres en Corea, China y el sudeste de Asia se han visto forzadas a la esclavitud sexual por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. 80 mujeres coreanas que han sido víctimas de esclavitud sexual militar japonesa, fue presentada de indemnización y una disculpa del gobierno japonés. En enero de 1992, un periódico, Asahi Shimbun, publicó un artículo que reveló la contratación de mujeres coreanas a prostituirse en la Segunda Guerra Mundial. Las mujeres coreanas se vieron obligadas a acompañar a los militares como cuerpo de voluntarios. después de la publicación del artículo. El actual primer ministro de Japón, Keiichi Miyazawa, se disculpó con el presidente surcoreano, Roh Tae-woo, el 13 de enero de 1992, cuando visitó Corea. Terminamos con los hechos ocurridos el 13 de enero de 2001. Un terremoto sacudió El Salvador. Un terremoto de 7,6 en la escala de Richter se han producido a las 17:33 GMT, con epicentro a 60 millas o 100 kilómetros en el sureste de San Miguel, a una profundidad de 60 kilómetros. Este terremoto devastó El Salvador. Al menos 944 personas murieron. 5,565 personas resultaron heridas. 108,261 casas fueron destruidas y más de 150,000 edificios dañados en El Salvador. Aproximadamente 585 de las muertes fueron causadas por deslizamientos de tierra en Santa Tecla y Comasagua. El sismo se sintió desde la Ciudad de México a Colombia. Hermano, por lo que muestran hoy en la historia para el 13 de enero, de Voz Indonesia en Jakarta. Adiós. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados escucha, llegamos al programa El Voigren. Esta vez se trata del Comité de Restauración de Gambut. Está bajo el control del presidente. El gobierno va a restaurar la turbera para mejorar la gobernanza de las turberas en Indonesia. Por lo tanto, el gobierno está discutiendo actualmente el establecimiento de la restauración planeada de turba directamente bajo el presidente. Se espera que los organismos especializados sean capaces de coordinar la restauración interministerial, sea capaz de restaurar física de la turba y la sincronización de la regulación y abrazar el mundo internacional. El ministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, dijo que varios ministerios se convertirán en socio de la Agencia de Restauración de Turba, de los cuales el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques y el Ministerio de la Agricultura y Ordenación del Territorio, Ministerio de Interior y el Ministerio de Desarrollo Rural y Transmigración. Además, la Agencia de Restauración de la Turba también se pondrá en contacto con la Organización Internacional o unos países. En línea con el establecimiento de la restauración de la turba, que profesionalmente se centra en fijar las turbas que han estado donadas por incendios del año pasado, el gobierno revisa el reglamento del gobierno sobre la gestión de la turba. Esa nueva regulación gubernamental contendrá mecanismos de gestión, explicaciones de las turberas y cómo el manejo de la tierra quemada. En principio, el proyecto de reglamento de gobierno estaba entrando en la etapa final del proceso administrativo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mientras tanto, director del Centro para el Estudio de Protección y Gestión Medioambiental de la Universidad de Palangkaraya, Darmay Nasir, dijo que durante más de 18 años Indonesia ha experimentado problemas de gestión de las turberas y los incendios forestales. Dijo que el establecimiento del Comité de la Restauración de la Turba podría acelerar los esfuerzos de prevención y mejorar las turberas dañadas. Direktur Eksekutif The Wetlands International and Indonesia Inyoman Suradipura espera que la tarea de agencia de restauración de turba no se limita a la restauración física de las turberas, sino también sincronizar una serie de políticas y reglamentos que se superponen. Un ejemplo, Inyoman dijo, el reglamento del ministro de Agricultura que permite la turba aguas es bajada de 60 a 80 centímetros. Y él dijo, en reglamento del gobierno se menciona que el límite de nivel de agua subterránea de la turba es 40 centímetros. Una profundidad de más de 40 centímetros se clasifica dañado, a menos que las turberas tienen un espesor de menos de un metro. Por otra parte, la secretaria de Estado Pratikno dijo que el establecimiento de la restauración de la turba es el compromiso del gobierno, que no quiere que los incendios forestales se repitan. Según él, la Agencia para la Restauración de la Turba es una respuesta al gobierno, una respuesta del gobierno de que la gestión de las turberas requiere una maneja especial. Bueno, estimados reescucha, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a reunirse en el programa de Persona Indonesia o la belleza de Indonesia. Esta vez los invitamos a ustedes a viajar a Garut, Java Occidental. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el gobierno del distrito de Garut, Java Occidental, se esfuerza a aumentar la visita de turistas extranjeros por medio de optimizar las artes de las atracciones y la cultura regional. Las actuaciones del arte tradicional y la cultura podrán atraer a los turistas extranjeros a pagar una visita al distrito de Garut. Garut tiene mucho potencial y los valores de la sabiduría local, que pueden ser la atención interesante para los turistas. Hay un arte de concurso de agilidad de ovejas, Surak Ibra y Lais. La Oficina de Cultura y Turismo de Garut, a partir del año 2016, está listo para programar rutinariamente las diversas actividades artísticas y culturales por medio de presentar una gran variedad de arte local. Oyentes, esta vez introducimos una de las sabidurías locales de Garut, a saber, Surak Ibra. Surak Ibra es presentado por alrededor de 40 a 100 personas, sobre todo los hombres. El espectáculo se comenzó con un número de los jóvenes que llevan la antorcha y luego toman la formación de una fila. Bailan con los movimientos de artes marciales. A continuación, el séquito de bailarines, alrededor de 30 a 60 personas con trajes amarillos y rojos, entran y bailan. Se mueven con entusiasmo, mostrando los movimientos de artes marciales. Hay uno que actúa como un organizador. A su orden, el acompañamiento musical que consta de un gong, angklung, la flauta y el tambor son batidos al unísono. Después de eso, se realizan ciertas formaciones con movimientos de artes marciales. En el momento en que hicieron una formación de círculo, uno de ellos se levantó. Cuando el círculo se estrechó, seguido de música y vítores, cada vez más alegres. Por lo general, después de la atracción de su vibra que impresionó, los bailarines vuelven a estar en su formación original. En la comunidad de Garut, este arte fue originalmente conocido como el arte Boyongan o Boboyongan, que muestra un líder de la comunidad llamado Señor Ibra, un espadachín de artes marciales que tiene un carisma en el distrito de Garut. Bajo el nombre del Señor Ibra, entonces el arte de Boyongan o Boboyongan cambió su nombre en Surak Ibra. Fue hecho por la gente del distrito de Garut en honor del Señor Ibra. En el pasado, actuaciones del arte de Surak Ibra fueron presentados en los festivales de Garut, comúnmente conocido como la Fiesta del Rey, cuando los cortesanos o la familia de nobleza de Garut llevaron a cabo una celebración. Junto con el paso del tiempo y los nuevos tiempos, la actuación de Surak Ibra también fue presentado en las conmemoraciones del aniversario de Garut, del Día de la Independencia y la acogida de los huéspedes. Estimados oyentes, ahora Surak Ibra es desarrollado por el señor amo como el heredero de Surak Ibra. En diversas actividades, el señor amo siempre conduce Surak Ibra y se confía por la comunidad como un anciano. Los adultos de Surak Ibra tienen el carácter flexible como el colosal potencial de las artes escénicas, y se ha demostrado al ser invitado en el Festival de Artes de ITB 2000 o el Instituto de la Tecnología de Bandung, por medio de traer la estatua de Ganesha por decenas de bailarines de Surak Ibra. La actuación cautivó a los espectadores del Festival del Arte en ese momento y hizo de este arte cada vez más popular. Estimados oyentes, así fue la edición de Pesona Indonesia o La Belleza de Indonesia, esta vez con el tema El Arte de Surak Ibra. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Nos vemos y adiós.
de cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren ustedes, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce los vocabularios y las frases en el idioma indonesio y su uso en la conversación. El tema de hoy es wawancara pekerjaan, o en la lengua española significa entrevista de trabajo. Quédense con nosotros. Como siempre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones indonesios asociados con la conversación de hoy. Voy a pronunciar cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirla después de mí. Wawancara pekerjaan. Wawancara pekerjaan significa en español la entrevista de trabajo. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda? Significa en español cómo se llama o cuál es su nombre. Nama saya significa en español me llamo o mi nombre. Dimana significa en español dónde. Alamat significa en español la dirección. Saya tinggal di significa en español vivo en. Jalan significa en español la calle. Berapa usia anda significa en español cuántos años tienes. Menikah significa en español casado. Masih bujangan significa en español soltero. Bisa significa en español poder. Bahasa Inggris significa en español inglés. Bahasa Arab significa en español árabe. Mempunyai significa en español tener. Pengalaman kerja significa en español la experiencia laboral o la experiencia de trabajo. Pernah bekerja significa en español una vez trabajé. Sebagai significa en español como. Dosen significa en español el profesor. Perguruan tinggi significa en español la universidad. Terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih atas waktu Anda significa en español gracias por su tiempo. Terima kasih kembali significa en español de nada. Bueno, ahora los vocabularios y las expresiones antes pronunciados serán presentados en forma de una conversación entre Danu A y Budi B. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Ustedes pueden seguirla en pos de mí. Siapa nama Anda? Siapa nama Anda significa en español, ¿cuál es su nombre? O ¿cómo se llama? Nama saya Budi. Nama saya Budi significa en español, mi nombre es Budi o me llamo Budi. Dimana alamat Anda? Dimana alamat Anda significa en español, ¿dónde está su dirección? Saya tinggal di Jalan Pangrango nomor 5. Saya tinggal di Jalan Pangrango nomor 5 significa en español, yo vivo en la calle Pangrango número 5. Berapa usia Anda? Berapa usia Anda significa en español, ¿cuántos años tiene o cuántos años tienes? Usia saya 25 tahun. Usia saya 25 tahun significa en español, tengo 25 años. Apakah Anda sudah menikah? Apakah Anda sudah menikah? Significa en español, ¿está usted casado? Belum, saya masih bujangan. Belum, saya masih bujangan. Significa en español, todavía no soy soltero. Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Significa en español, ¿puede usted hablar en inglés? Saya bisa berbahasa Inggris dan Arab. Saya bisa berbahasa Inggris dan Arab. Significa en español, puedo hablar inglés y árabe. Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? Significa en español, ¿tiene usted alguna experiencia de trabajo? Saya pernah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Saya pernah bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Significa en español, una vez trabajé como profesor en la universidad. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. Baiklah, terima kasih atas waktu Anda. Significa en español, está bien, gracias por su tiempo. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Significa en español, de nada. Estimados oyentes, así fue el programa Vamos a hablar el idioma de Indonesia hoy. Esperamos que sea útil para ustedes. Nos vemos la semana que viene con otro tema interesante. Gracias y adiós.
Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados al escuchar, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las obras musicales de la cantante Reza Artamevia. Bueno, les ponemos la primera canción de Reza Artamevia titulada Keabadian o Eterna.
Bisikan
Bueno, estimados, reescucha, acabamos de escuchar una canción titulada Cabadian, una canción interpretada por la cantante Reza Artamevia. Reza Artamevia Adriana Ekasuchi nació en Jakarta el 29 de mayo del año 1975. Artamevia es una cantante de Indonesia que tiene su voz típico. Se presentó por primera vez como cantante el año 1997 y se hizo muy popular después que cantó una canción Kabarian. Reza Artamevia es una descendencia de una familia que tiene don de música. Su abuelo tiene un taller de baile en Jawa y su madre es de descendencia de Solo y fue bailarín en el Palacio Presidencial en la época del presidente Sukarno hasta Suharto. También Reza, además de cantar, también es bailarín. Ella domina unos bailes. Uno de los cuales bailes de Jawa clásico. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción titulada Cinta Kita o Nuestro Amor.
Cintaku yang dulu dengan dirinya Mengapa kau risaukan Lupakan semua yang telah usai Aku mengerti yang kau rasakan Percayalah akan cinta kita berdua Cintai dirimu seperti aku mencintaimu
Bueno, estimados, se escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Cinta Kita o Nuestro Amor. Una canción interpretada por Reza Artamevia. Reza Artamevia ha logrado éxito en la industria musical indonesia y tiene buen nombre en la industria musical indonesia. Unos reconocimientos logrados por Reza Artamevia, unos de los cuales es el año 2008. Reza Artamevia tuvo el gran honor de representar Indonesia en llevar la canción The Opening Theme Song Asian Beach Games, titulado Inspire the World, acompañada por 1,700 bailarines de la isla Dewasa Bali en la presencia de 45 jefes de estados. Y el año 2010, Reza Artamevia fue uno de los 50 cantantes grandes de Indonesia, de acuerdo con la revista Rolling Stone Indonesia. Bueno, estimados, la escucha, les ponemos las otras canciones de Reza Artamevia.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.